¿Es de las que les dan las casas de apuestas al Liverpool?
No. Yo para mí el favorito es el Madrid, sin duda. O sea, yo creo que si no nos podemos imaginar una final donde no la gane el Madrid hoy en día. Y el Liverpool, pues está claro que es un equipo que tiene mérito, que se ha plantado ahí por méritos propios, pero el Madrid es favorito. De hecho, yo creo que la cuota está bastante bien puesta, incluso para mi gusto, si la pongo un poquitín más baja a favor del Madrid.
Hablamos ahora con Samu Puyo del Pensador, de que esa cuota del Real Madrid, por baja que parezca, tiene valor, ¿no? Porque, como dices, todo lo que no sea un triunfo del Real Madrid sería casi una sorpresa.
Para mí sí, para mí sin duda que tiene valor. Yo, de hecho, bueno, luego te dejo el pronóstico en abierto, pero yo creo que bueno, es una final, evidentemente, que puede pasar de todo, pero el Madrid, para empezar, tiene mejor plantilla que el Liverpool, sabe jugar estos partidos y, hombre, si eres jugador del Liverpool y ves a esta gente que le ha ganado 3 de las últimas 4, pues es normal que entres un poco atenazado al partido. Yo creo que el favorito sí o sí es el Madrid.
Venga, pues vamos con ese pronóstico que ya avanzabas para toda la gente que nos escucha aquí en Radio Marca. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿Qué pronóstico dejarías, Óscar?
Pues yo creo que el hándicap energético menos 0,25 a favor del Madrid es interesante, porque es una cuota que ronda la par, que en caso de empate pues no te hace restar toda la apuesta y que solo la pierdes si la final la gana en 90 minutos el Liverpool, lo cual pues a mí se me antoja complicado que pase. Puede pasar, pero yo creo que el valor está en el equipo blanco.
Pues ahí apuntamos, a Óscar, a Ogoal, ese es el servicio que tiene en BetTuber para que la gente lo busque y para que le eche un vistazo a sus pronósticos, a su manera de lanzar picks. Te voy a hacer una pequeña batida de intenciones. Decías, Óscar, que crees que va a ser una final de muchos goles, ¿no? Que si tuvieras que mojarte sería por el over en lugar de por el under.
Sí, sin duda. A mí ese mercado, si me dicen di algo, yo diría el over. Casi pongan como pongan la línea. O sea, porque es que al final el partido se tiene que acabar rompiendo. Y ya te digo, son equipos que juegan directo, que no saben hacer, o sea, que no, aunque quieran y empiecen a tantearse, como te decía antes, el partido se va a acabar rompiendo, estoy casi seguro de ello. Y en teoría, pues sí, tiene que haber goles, más calidad adelante que atrás, defensas que, bueno, pues que tienen despistes, ambas. Yo creo que sí, yo creo que es un partido que será vistoso para el espectador y habrá goles.
Y de tarjetas, decíamos ahora con en las anteriores intervenciones que tiene su miga el tema, porque Real Madrid no es un equipo que dé patadas, o muchas patadas, y el Liverpool no es un equipo que dé patadas, o muchas patadas, pero los dos equipos sí tienen jugadores que ven muchas tarjetas amarillas, ¿no? Quizás sea uno de los mercados más difíciles en los que pronosticar, ¿no, Óscar?
Yo creo que para esta final es complicado, sí, seguramente la línea la saquen bastante, bastante acorde a lo que te puedas imaginar, y sí, sí que hay en los dos equipos jugadores que tienden a pues, Casemiro, jugadores de este estilo, pero bueno, al final del partido sí que puede ser de guante blanco, yo creo, porque es una final, los otros van a querer jugar, no sé, sí que puede haber alguna contra de contraataques y el equipo va ganando, va a depender un poco, yo creo que funcione cómo vaya el partido, pero en teoría no tiene, porque no me imagino un partido tampoco excesivamente duro.
Yo tampoco, pero sí que es cierto que hay jugadores que como dan línea, pues hay veces que a uno o a otro, bueno, Casemiro, ¿es posible que vea tarjeta? Pues sí, muy posible. Pero si a Casemiro le sumas Ramos, le sumas Marcelo, le sumas Carvajal, le sumas jugadores que también pueden ver tarjeta amarilla y que se les cruza el cable, pues te rompe el under en un periquete. Te hago la última, Óscar. ¿Tú también ves este duelo, esta final de Liga de Campeones, como una especie de Salah Cristiano Ronaldo, que es mucha gente a lo que está haciendo referencia? Es decir, ¿las dos grandes estrellas van a marcar la diferencia tanto en esta final, como dicen las cuotas y como dicen los expertos?
Hombre, bueno, en el caso de Cristiano espero que sí, por el bien de la apuesta, ¿no? Que os he dejado antes, pero bueno, en teoría son los dos mejores, los dos que tienen que hacer los goles, el uno es casi bota de oro, el otro pues ya le conocemos todos. Entonces, hombre, evidentemente son los más peligrosos de cada equipo y en teoría ya te digo que sí, deberían de ser ellos los que... Pero luego una final se puede decidir por cualquier pequeño detalle, un córner, un balón parado, algo que al final nunca sabes, pero hombre, en teoría, pues si a todos nos preguntan quién crees que puede marcar la diferencia, pues te vas a esos dos jugadores que has nombrado.
Son rápidos, son veloces, tienen intuición y han demostrado esta temporada, este 2017-2018, que tienen gol, que eso les sobra. En la última, Óscar, déjanos un resultadito para que apuntemos aquí en la porra, que esto es así más divertido, sin presión, sin tensión, y que a la gente siempre le gusta escuchar qué resultado ven pronosticadores del nivel de Ogo Aleme, de Óscar. Lo encuentras así en Betuern, insisto, bucear un poquito para rastrear su perfil. ¿Qué resultado, por qué resultado te inclinas, Óscar?
Bueno, pues yo voy a dejar el 3-2 a favor de los blancos.
3-2 a favor del Real Madrid. Ahí está el pronóstico de Óscar. Ogoal, te mando un abrazo enorme y que la gente siga buceando ahí en tu perfil, insisto, en Betuern, y que siga persiguiendo tus picks siempre certeros. Un abrazo enorme, Óscar.
Vale, otro para ti y hablamos otro momento. Gracias.
Es una pena, pero tenemos que recoger los bártulos, ¿eh? Hay que hablar con el jefe para pedirle un poquito más de tiempo, porque si nos quedan ocasiones como esta tan especiales, corta la media hora que tenemos para hablar del mundo de las apuestas y para recomendaros cosas interesantes. Lo primero y más principal que tengo que recordaros es que tenéis que seguir @FreeBetRMarca. Y lo segundo, que juguéis siempre con responsabilidad en el mundo de las apuestas, en la Liga de Campeones o en cualquier otro evento deportivo. Ya sabéis, siempre de la mano de los mejores, siempre en Radio Marca. Dentro de 7 días, es decir, el próximo miércoles, aquí estaremos para acompañaros y para recomendaros, como siempre, los mejores picks en Radio Marca. Hasta dentro de 7 días, amigos.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
¿Nuestro mundial? Es que nos lleves contigo.
Soy Rafa Beato, el responsable de Radio Marca en Bilbao, y desde este rinconcito soy feliz cada vez que estoy en contacto con vosotros para ofreceros toda la información, para entreteneros, para estar siempre al pie del cañón dando esa información que tanto os merecéis. Lo peor, pues cuando no estamos a la altura de las circunstancias, y son algunas ocasiones. Ahí os tenemos que pedir perdón, y evidentemente en general estamos muy contentos y muy satisfechos de estar siempre junto a vosotros, porque Radio Marca es mi otra familia.
Haznos caso, somos lo que intuyes. Radio Marca, el deporte que se vive.
Si te apasiona el fútbol, descubre Goles de Tacón, tu programa de fútbol femenino en la sintonía de Radio Marca. Todos los jueves, de 3 a 3 y media de la tarde, no te pierdas la mejor información del mundo del fútbol femenino. En la media, Goles de Tacón. Aquí comienza Fuera de Zona, con Pedro San Miguel.
Buenas noches, queridos radioyentes. Estamos una vez más aquí en Fuera de Zona y está conmigo Isa Hernández. Muy buenas, Isa.
Hola, buenas noches.
Porque tenemos mucho baloncesto que contar. Les Boro y Les Plata, muy poco tiempo, así que vamos ya al lío. Empezamos aquí en Fuera de Zona. Y tenemos para hablar de Les Boro, bien de Les Boro, porque Isa y yo pues sabemos, pero no tenemos la suerte de jugar. Tenemos a un protagonista que sabe muy bien lo que es esta categoría. Daniel Rodríguez está con nosotros, jugador de Melilla. Muy buenas, Daniel.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo dicho, Daniel, tú ya estás acostumbrado a esta categoría, sabes muy bien lo que toca, y ahora estás inmerso en una eliminatoria trepidante ante un equipo como Prat, que os está poniendo las cosas difíciles.
Sí, la verdad que sí. Bueno, como un poco preveíamos antes de empezar la serie, ¿no? Muy igualada, con partidos que tanto el primero como el segundo han ido pues muy parejos, casi los 80 minutos y vamos a ver esta semana ahora con el tercero y el cuarto, pero bueno, seguramente que sean bastante parecidos.
Oye, Dani, ¿os sentís favoritos en esta eliminatoria?
Bueno, ahora a lo mejor un poco más, sí, ¿no? Porque al final hay que las cosas han cambiado un poco al haber sacado un partido allí. Bueno, ahora nos la vamos a jugar nosotros en casa y a priori pues tenemos un poco de ventaja en ese sentido. Entonces, bueno, vamos a saber también que es un rival igualmente difícil como lo era antes de empezar, pero bueno, que vamos a nosotros con un poco de ventaja por jugar ahora en casa.
Dani, una de las claves que hablamos, una de las claves que hemos hablado muchas veces aquí en cuanto a Prat, sobre todo a vuestro rival, y que no sé si estás pudiendo comprobar, es los diferentes sistemas que utilizan muchas veces, o cómo cambia Arturo Álvarez, cómo maneja toda la situación. Si vosotros lo notáis, si os cuesta cuando estáis en la pista en estos dos partidos, os ha costado a veces, pues a tramos encajaros en esos sistemas, bueno, tan cambiantes, ¿no? Del entrenador de Prat y al final de su equipo.
Sí, es un equipo que, bueno, que se queda segundo por algo, ¿no? Y yo creo que su principal baza es la defensiva, que es un equipo muy sólido, donde tienen jugadores que aprietan mucho el balón, que son físicos y luego gente muy grande dentro. Y entonces, bueno, pues con esa plantilla puede hacer lo que hace, ¿no? Que es el lo que decías tú, pues el cambiar mucho con jugadores, van cambiando. A mí, por ejemplo, me defienden dos, tres. Es la verdad que es difícil jugar contra ellos, pero bueno, al final son semifinales de playoff y me lo esperaba así.
Dani, ¿crees que una de vuestras grandes bazas o una de vuestras mejores armas es el hecho de que contéis con jugadores, bueno, como tú mismo, muy veteranos, que sabéis encarar este tipo de partido, que ya sabéis lo que son unos playoffs, sabéis incluso lo que es ascender y sabéis manejar quizá un poco mejor que ellos la presión?
Bueno, sí, sí que puede ser un factor importante, sin duda que, bueno, cuando has vivido muchas situaciones, pues bueno, a lo mejor es más fácil analizarlo todo y prepararte para el partido, pero bueno, también es verdad que una vez estás ahí, bueno, al final, aunque haya jugadores a lo mejor que no tengan tanta experiencia, pero pueden salir en un momento oportuno y liártela, vamos.
Ahora, Dani, con esta eliminatoria, tú el otro día te vimos al menos, ¿no? Que os encontrabais cómodos, sobre todo en el primer partido, obviamente, le conseguiste la victoria, pero bueno, en el segundo también estuvisteis muy cerquita. No sé cómo, bueno, ahora sobre todo que, digamos, tenéis ese factor de nuevo cancha a favor, ¿qué esperáis? Si realmente estáis convencidos de que podéis conseguir, digamos, los dos partidos en casa.
Sí, nosotros somos optimistas ahora mismo. Antes de empezar la serie decíamos que bueno, que si se podían sacar los dos, pues perfecto, pero bueno, que el objetivo mínimo era intentar venir con un partido, ya no solo porque la serie se pondría pues bien, sino que además, bueno, ahora venimos aquí para que la afición pues también se anime un poco más a venir y bueno, lo hemos conseguido. Entonces, a partir de ahí, bueno, ahora mismo yo creo que el equipo es optimista, la gente tiene ganas de que llegue el partido el viernes y bueno, vamos a ver este primer partido cómo va.
Dani, en pretemporada se veía que, bueno, que estabais haciendo un plantillón, porque no se puede llamar de otra manera, y muchos os ponían como grandes favoritos a ese ascenso directo. Se os fue escapando con pequeñas derrotas y ahora, sin embargo, volvéis a estar metidos de lleno en la pelea. ¿Crees que en la temporada se ha pecado un poquito de irregularidad y que ahora estáis en vuestro mejor momento?
Sí, durante la temporada hemos tenido diferentes momentos. Sí que es verdad que hemos tenido alguno donde bueno, hemos bajado un poco el pistón y ahí es donde, bueno, se nos fue el intentar luchar por la primera plaza, donde, bueno, Breogán fue, yo creo, el equipo más superior, fue dominante la liga. Y a partir de ahí, bueno, sí que es verdad que ahora yo creo que en los tres últimos partidos antes de llegar al playoff, en liga regular, cogimos una buena sintonía, un buen ritmo y bueno, yo creo que ahora, pues como dices, estamos en un buen momento y bueno, hemos de aprovecharlo y que nos dure lo máximo posible, si puede ser hasta la final.
Vosotros, Dani, más allá de obviamente esta eliminatoria, supongo que en algún momento de la temporada a ti, y no sé si ya lo hablaréis en grupo, pero se os pasará por la cabeza el sueño del ACB, ¿no? Al final yo creo que es casi inevitable que en algún momento se te pase, aunque obviamente luego tengas que trabajarlo, pero digamos como que lo tenéis, ¿no?, en la cabeza.
Sí, claro, una vez estás aquí, pues todo jugador al final en algún momento lo piensas, ¿no? Al final es el objetivo, el luchar, el jugar estos partidos es para eso, para intentar llegar a conseguir el ascenso a la ACB. Entonces, bueno, se te pasa, pero bueno, también hay que intentar no pensarlo demasiado y centrarse un poco en lo que hay en el presente y bueno, y poco a poco ir viendo.
Dani, ya sabemos que lo deportivo es una parte importante en el ascenso, pero los despachos son otra igual o más importante. Oye, tú, objetivamente o estando un poquito más cerca que nosotros, ¿crees que Melilla, si sube, podría hacer efectivo ese ascenso?
Pues yo más o menos te diría que estoy más cerca, pero igual que nosotros.
Tienes más información.
Un poquito más que nosotros tienes que tener.
Sí, pero no mucha, ¿eh? No mucha porque tampoco no se sabe y no sé, creo que...
¿Y qué te dice la intuición?
No sé, no tengo nada claro, la verdad. Es que te engañaría si... porque no lo sé.
Pero es verdad que pinta mejor, al menos sí que...
Sí, creo... a ver, está claro que bueno, como por lo que cambió y tal, pues claro. Bueno, estos dos últimos años pues es más accesible. Entonces, bueno, no por el dinero a lo mejor no creo que hubiera problema, a lo mejor el tema del pabellón, que no sé si habría que hacer algo o no, no sé.
Sí, bueno, eso es verdad que, oye, la verdad que mientras se solucione sobre todo esos temas, tiene pinta de que este año los equipos, quizás algún equipo, bueno, ahora mismo yo creo que de los cuatro, el único quizás Prat, un poco más modesto.
Sí, Prat quizás.
Lo tuviese más complicado, pero bueno, todo apunta a que vais a estar ahí el resto. Y yo creo que eso también es importante, ¿no? Que vosotros, no sé si eso afecta también a la hora, no de competir, obviamente, porque al final sé que al final sois profesionales, vais a competir igual de bien, pero sí que esa ilusión por dentro, ¿no? De saber que el sueño puede ser real, que quizás, pues ahora hace 3-4 temporadas era como, bueno, sí, somos campeones, pero realmente no había una recompensa más allá del trabajo bien hecho.
Sí, no, está claro, sin duda que al final el jugador, pues bueno, como decías antes, pues somos profesionales y al final, pues bueno, uno, aunque hace 3-4 años, pues aunque sepas que no va a subir, pues bueno, el jugador al final quiere jugar bien porque, bueno, pues porque también le interesa, ¿no? Porque al final ascender, pues bueno, aunque el equipo pues no lo consiga, pero para uno mismo pues siempre es mejor. Entonces, bueno, lo que sí que es verdad es que ahora, pues si le añades que tu equipo puede ascender deportivamente y que muchos jugadores pues tienen la posibilidad de continuar y de jugar más arriba, bueno, por todo, pues se hace mucho más motivador para el jugador y no solo y también para el aficionado de esa ciudad.
Oye, Dani, ¿qué rival preferirías en la final?
Bueno, ahora mismo yo con llegar a la final ya lo firmo, pero bueno, luego, hombre, sí que es verdad que con Palencia tendríamos factor campo a favor.
Eso siempre.
Y con Manresa no, pero bueno, ya te digo, yo ya firmo llegar a la final y que el rival sea cualquiera de los dos.
Sea el que sea.
Dani, bueno, yo creo que ya por nuestra parte más o menos hemos hablado todo y bueno, lo dicho, estáis ahí peleando 1-1. Veremos cómo se da.
Está
la...
bonita la eliminatoria.
Está bonita. Nosotros sí. Lo estamos pasando bien, claro. Yo supongo que vosotros sufriréis más.
Bueno,
de la
un poquito
cancha.
Más, sí. Un poquito
a nosotros más. Desde aquí nos gusta la igualdad, claro. Los 2-2, el quinto partido, pero bueno, para claro. Vosotros no tanto igual.
Yo prefiero que se acabe el domingo y a descansar un poquito para la final.
No, eso está claro que nosotros lo disfrutamos, vosotros lo sufrís más, pero bueno, Dani, que lo estés haciendo muy bien. La verdad que Melilla, yo creo que el Eléforo pues está ganando mucho con estas eliminatorias y desearte simplemente muchísima suerte, que vaya muy bien y lo dicho, esperemos contar pues sobre todo unos partidos muy trepidantes en esto que queda de temporada, así que Dani, muchas gracias por atendernos y mucha suerte en lo que queda.
Muy bien, gracias a vosotros.
Un saludo, Dani.
Venga, un saludo.
Pues vamos a seguir hablando del Eforo, del Eplata, porque están los playoffs, ya saben, están en juego, llega el momento de la verdad. Y bueno, están en un caso, ya el Eplata ya conocemos a los dos finalistas, el Eforo están todavía en esas semifinales, pero en todo caso Isa Hernández que nos va a comentar todo muy muy bien. Así que bueno, Isa, lo dicho, hay que hablar de LEF Oro, de LEF Plata. Empezamos por esa primera división de las dos, LEF Oro, donde tenemos semifinalistas, cuatro equipos que, bueno, son claros favoritos o eran claros favoritos. No hubo demasiadas sorpresas en la primera ronda. Pasaron Melilla, pasó Prat, pasó Manresa. La única quizás, Palencia, que pasó ante Oviedo.
Sí, quizá la de Palencia, bueno, pues por cómo pasan cada uno en la clasificación a los playoffs sí que se puede tildar de sorpresa, pero por el nivel de juego que viene trayendo Palencia en los últimos pues dos meses de competición, no se puede tildar de sorpresa, porque es verdad que, lo hemos dicho muchas veces aquí, Alejandro Martínez ha hecho un equipo nuevo, ha recuperado a sus jugadores física y mentalmente, sobre todo mentalmente, y ahora mismo para mí Palencia es candidato a todo, diría, candidato a todo sin duda.
Es un equipo que ha ido ganando con el paso de la temporada, está claro que han ido pues poco a poco haciendo, encontrando su juego, y que sí que se les vio ante Manresa, se les está viendo que, como ya hicieron en la anterior ronda, tienen que salir sus hombres más veteranos para bueno, intentar conseguir la victoria, porque sí es verdad que los de Manresa, Nacho Martín, Jordi Trías, pues le están haciendo quizás, bueno, están provocando problemas en ese entramado.
Sí, es cierto que hombre a hombre, quizá la plantilla de Manresa es bastante más completa, porque es cierto que Palencia tiene muy buenos jugadores, pero bueno, como decías, hay 3-4 veteranos que tiran mucho del carro del equipo y al final quizá con esa segunda unidad el equipo sufre un poco más. Y eso es un problema que, bueno, pues a día de hoy Manresa no tiene, porque tiene una plantilla de principio a fin absolutamente competitiva. El día que no aparece uno, aparece otro. El otro día fue Nacho Martín, que bueno, pues evidentemente que vamos a decir de Nacho Martín, con la trayectoria que tiene en ACB, selección española, bueno, pues no se puede decir nada. Pero otro día es Jordi Trías, otro día es cualquiera de sus jugadores interiores que por dentro tienen arsenal muy, muy, muy pesado. Es cierto que una serie a 5 partidos, cuando tienes una plantilla tan larga y tan completa, es difícil que un equipo te ponga en problemas, pero bueno, Coruña estuvo a punto ya de ponerla en problemas y de hecho los dos partidos contra Palencia más competidos no han podido ser, ¿eh?
Estuvieron muy cerquita, efectivamente, se quedaron a nada de dar la gran sorpresa. Además tuvieron esa oportunidad rompiendo en primer lugar ese factor cancha Manresa, después no pudieron rematar, pero bueno, un equipo como Coruña, que al final se ha demostrado que tiene mucho talento, lo hemos dicho aquí muchas veces, jugadores como Monaghan que están para seguramente alguna primera división europea, y ahí está Lema Coruña, pues dio algunas claves que creo que puede aprovechar Palencia, y es ese juego sobre todo dinámico, hacer daño, porque a pesar de que son una plantilla ya muy potente, quizás a ritmos altos también les puede costar. Es verdad que Palencia justo no es un equipo que pueda jugar a ritmo muy alto. El otro día vimos un partido de 82-80 rescatando ahí ese resultado, y ves, se quedan cerquita, pero quizás también les falta a Palencia, ¿no?, ese pequeño, digamos, esa pequeña electricidad en los últimos momentos para rematar esos partidos, porque también son una plantilla, pues lo dicho, son muy veteranos y tienen sus cosas buenas, pero también sus cosas pues malas no diría, pero sí que no pueden cambiar tan fácilmente como otras plantillas.
Sí, salvando un poco las diferencias, yo creo que Manresa y Palencia tienen muchísimas similitudes, porque yo creo que, bueno, que ambos equipos, cuando la cosa se complica, tiene muy clara la consigna de darle el balón a los veteranos, a los que conocen bien esta liga, que ya algo se inventarán. Y eso pasa, pues bueno, tanto con Jordi Trías y Nacho Martín en Manresa, como puede pasar con Urkotegui, con Sergi Pino en Palencia. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido es cierto que son dos plantillas o dos equipos que juegan de forma bastante parecida. No tienen un juego demasiado eléctrico, no tienen un juego demasiado rápido, demasiado físico, quizás un juego un poco más inteligente. Por eso no me extrañaría que algún que otro partido más de esta eliminatoria se decidiese incluso a 60-70 puntos, porque quizás no son dos equipos a lo mejor que pueden dar una exhibición ofensiva en sus días buenos tan tremendos como a lo mejor puede dar Melilla, que el día que todos están enchufados es muy fácil que se vayan a 100 puntos.
Efectivamente, ahí es complicado que al final pues equipos como, bueno, con esa capacidad anotadora, con esa capacidad ofensiva, pues consigan esas cifras anotadoras. Es más complicado, obviamente, por esta parte del cuadro, porque por la parte alta, lo dicho, Prat, Melilla, dos equipos que en ese apartado no tienen ningún tipo de problema. problema. Y yo creo que, bueno, tras este momento empate a uno en la eliminatoria, vamos a ver en Melilla qué ocurre, pero bueno, yo creo que es, digamos, no sé si lo justo, pero bueno, teniendo en cuenta que han sido partidos bastante parejos o que han tenido ahí las oportunidades uno y otro equipo, es quizás, bueno, lo más interesante para el aficionado. Y yo sí querría destacar que a mí me está faltando un poquito más de Fran Guerra, sobre todo teniendo en cuenta que puede ser el interior más dominante de la categoría. Creo que ahora tiene que dar, ¿no? Tiene que dar ese do de pecho para realmente, si Melilla quiere ganar a Prat, que estamos viendo que con Arturo al banquillo yo no querría ir a un quinto partido con ellos, porque sabiendo cómo está planteando la temporada, está sacando soluciones para todo. Y es verdad que a mí, pues lo dicho, Fran Guerra quizás ahí me está faltando un poco. Están apareciendo otros jugadores, que también es muy importante, pero quizás si Fran Guerra diese un poquito más, hubiese dado un poquito más, sobre todo en el segundo partido, podríamos estar hablando de oye, no sé si un 2-0, pero si no, se hubiese quedado muy cerca.
Sí, es cierto que en el primer partido, bueno, pues Fran demostró, evidentemente, como decías, que es uno de los jugadores interiores y jugadores en general más determinantes de la liga. Pero bueno, yo creo que si antes decíamos que la otra eliminatoria había estado igualada, está exactamente igual. O sea, los dos partidos precisamente podrían haber caído para cualquiera de los dos lados. Están siendo, de verdad, estoy muy sorprendida porque me esperaba igualdad en las dos eliminatorias, pero no me esperaba tantísima. O sea, yo creo que se están decidiendo todos los partidos por pequeñísimos detalles. Y lo decía el otro día, a mí me parece que esta es la magia de la competición, la magia de la Leboro. Cualquiera puede ganar a cualquiera. Hay una competitividad y una competición y una igualdad que no se ve en ACB, porque en ACB hay mucha, mucha, mucha diferencia entre los equipos de arriba y los equipos de abajo, y eso en Leboro no pasa, porque, bueno, Palencia se metió prácticamente como último después de empezar toda la temporada casi sin ganar un partido, y mira dónde está ahora. Y Prat, que a principio de temporada nadie se hubiera esperado que estuviera ahí, pues está poniendo en apuros a la plantilla o al presupuesto mayor de la liga. O sea que, bueno, yo creo que los playoffs del Éboro son para disfrutarlos.
Sí, hay que por lo menos pasar un buen rato, que al final no todos los equipos llegan ahí, no todos los jugadores tienen esa oportunidad, muy pocos al final pues pueden pelear por llegar a la Liga Endesa, por lo menos en lo deportivo. Luego ya, pues bueno, habrá que ver otros factores, pero en todo caso sí que en lo deportivo, y esperemos que también al final pues acabe certificándose, sea quien sea el campeón, en una plaza en Liga Endesa. Y bueno, ahí están Prat y Melilla, otros dos de los que pelean. Y otra de las otros detalles que me gustaría es como, bueno, como Arturo lo mencionaba antes, Isa, Arturo yo creo que sí que, aparte de que ha demostrado es un gran entrenador toda la temporada, ya lo hizo el año pasado, pero está sabiendo sacar diferentes soluciones. El otro día con Águeda, otro jugador que quizás pues te pueda aportar algo diferente, quizás más puntos por dentro, porque al final no es un tirador fiable del todo, sobre todo le cuesta a veces en la línea de tiros libres, pues demuestra que jugadores de ese tipo quizás pueden pelear más en la pintura, que pueden meter, digamos, más por dentro. Hicieron bastante daño a Melilla, de hecho el otro día se salió en el último partido, fue el jugador más valorado, y ahí está, ¿no? Arturo quizás a veces pues sorprendiendo, jugando con Bazas, que unos días pues igual lo utiliza 7 minutos, el otro día me parece que se va casi hasta los 30, y al final están ahí, ¿no? Que manejando quizás muy bien esas soluciones. Y Melilla sí que tiene yo creo que tiene las mismas que Prat, o incluso más puede tener, pero parece que les cuesta un poquito más salir de su planillo, ¿no? Digamos, de esa estructura más fija que tienen, por así decirlo. Parece que Arturo puede sorprenderles más. Melilla, sin embargo, si no les sale el plan A, el plan B no es demasiado fiable.
Sí, bueno, lo primero es que Caleb Agada empezó la temporada siendo, bueno, la revelación de la liga prácticamente. Yo me acuerdo que veía las estadísticas cada jornada y no hacía más que encadenar MVP tras MVP. Es un jugador absolutamente espectacular, es muy explosivo. Y yo creo que, bueno, pues el éxito de Arturo, como decías, yo creo que este año ha estado en entender a sus jugadores y en saber sacar la mejor versión de cada uno de ellos. Y no necesariamente siempre del mismo jugador, ¿no? Yo creo que ha conseguido hacer un equipo. Yo creo que ha conseguido que Prat juegue en todo momento como un equipo, que cuando uno no está, otro sea capaz de ver que su compañero no está y echarse el peso del equipo a la espalda. Y un día aparece Josep Pérez, un día aparece Caleb Agada, un día aparece Saúl Blanco, un día aparece Manuel Cate, que huele a CB pero a kilómetros. Entonces yo creo que sí, que evidentemente El duelo de los banquillos para mí lo ganaría sin duda en esta eliminatoria Arturo Álvarez, porque es un hombre que tiene muchísimas soluciones, porque quizá Prat no sea tan talentoso como equipo como puede ser Melilla, pero a la hora de plantear partidos y plantear problemas, yo creo que el MVP de esta serie está siendo sin duda Arturo Álvarez, como decías.
Vamos a ver si Arturo Álvarez, es verdad que oye, las plazas en ACB, pues ya lo sabemos, ¿no? Lo hemos hablado aquí otras veces con técnicos como Gonzalo García y Vitoria, que vamos a decir, ¿no? De su talento. Son muy, muy, muy complicadas de conseguir, pero quién sabe, ¿no? Con el trabajo que está haciendo ha ido poco a poco. Araberri, Prat va subiendo y veremos hasta dónde llega.
Yo le fichaba para mi equipo siempre, además.
Es un entrenador, lo ha demostrado, ganárselo se lo ha ganado. Otra cosa es que haya hueco, porque al final hay mucho, pero bueno, ahora